la consulta al mundo real. Traemos secretos que son vital. Con cada episodio al despertar, Keto Real te va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor. Transforma tu vida, encuentra tu vigor. Consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto Real.
Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más en ketoreal.com. Soy Ira Martínez y hoy toca, pues ya sabéis, uno de mis formatos favoritos de preguntas y respuestas. Y os aviso ya, las de hoy pues me parecen especialmente buenas porque tocan temas que en 14 años de consulta pues siguen apareciendo una y otra vez. Pero que en este podcast pues aún hay que destriparlo como se merece. Pero antes de empezar, un momentito, si estás escuchando esto y llevas semanas dando vueltas con las mismas preguntas, sintiéndote pues sola con tu proceso, sin saber si lo que te pasa es normal o no, pues quiero que sepas que existe un sitio donde cientos de mujeres están pasando exactamente por lo mismo que tú. Y es nuestra comunidad de Keto Real en School. Una comunidad para mujeres. Y allí vas a encontrar las respuestas, recetas, retos y sobre todo pues un grupo de mujeres que entienden de verdad lo que es luchar contra el metabolismo, ¿vale? Sobre todo pues de la mujer. Lo que es la menopausia, ese estrés, el seguir adelante, cómo levantarte sin venderte pues cosas raras, ¿vale? Súper sencillo con todo nuestro método, sin pastillas, sin promesas vacías. Solo ciencia aplicada, acompañamiento real y, ya te digo, más de 11.000 personas que han pasado por nuestras manos. El enlace te lo dejo en la descripción de este podcast, ¿vale? Y lo mejor de todo es que los primeros 7 días son gratis. Son gratis. Entras, miras, ¿qué no es para ti? Pues nada, te sales, no te pierdes nada. Pero, ¿y si es para ti? Si es para ti de verdad, que puede cambiarlo todo. Así que mira la descripción o entra en comunidad.ketoreal.com y accedes. ¿Vale? Así que vamos al lío. Pues vamos con la primera pregunta, que es de Carmen, que es de Valencia, y me dice: Irra, tengo 49 años. Antes ya había hecho keto y me iba fenomenal. Perdí pues unos 8 kilos y me sentía una energía increíble. Pero desde que ya empezó la perimenopausia, pues ya noto que todo ha cambiado. Subo de peso sin cambiar nada, tengo insomnio, me hincho. Y claro, me dice: oye, la perimenopausia arruina hasta keto, que es una alimentación que siempre me ha ido tan bien. Bien, Carmen. Bueno, cuando hablas de perimenopausia, decirte que está demostrado que ya empieza a partir de los 40. Lo que pasa es que es muy poco a poco. Y lo que vemos ya al final, pues ya son los cambios más bruscos. Pero de verdad, la perimenopausia, hay mujeres que ya con 41 empiezan a notarlo. Y es normal, ¿no? Esto siempre lo he explicado, el cómo cambiamos la fábrica de esos óvulos, que es una fábrica gigante de producción de hormonas femeninas, a, de repente, llevarlo a los adrenales, que las pobres tienen que competir, ¿no? Con la generación de cortisol. Y claro, encima, a esa edad, a partir de los 40, yo creo que es cuanto más estrés hay, ¿no? Entonces, bueno, decirte, Carmen, primero que quiero que sepas que no estás haciendo nada mal de primeras, ¿vale? A ver, no sé qué tú estás haciendo. Hay muchas en redes y ya sabéis que nosotros nuestro enfoque es distinto, pero bueno, lo que describes, pues al final lo veo mucho semana a semana en consulta y es una de esas situaciones que más frustración puede generar porque la persona ve resultados, pues hace tiempo cuando lo hacía y demás, pero cuando vuelve a probarlo, en un periodo que es distinto, pues siente que, bueno, pues que el suelo se mueve en sus pies, ¿no? Que es como, ¿qué pasa aquí? Y es exactamente eso lo que está pasando, que el suelo hormonal se mueve. ¿Qué pasa? Que en la perimenopausia, pues el estrógeno empieza a bajar de forma errática, ¿vale? No es lineal. Por eso te digo que puedes empezar con 41 poco a poco, pero notarlo mucho más, a lo mejor con 47, ¿no? Y es como una montaña rusa. Y cuando el estrógeno cae, pues pasa algo que tu médico probablemente no está contando, que es pues esa sensibilidad a la insulina que empieza a funcionar mal. Tu cuerpo, que antes respondía muy bien a la dieta cetogénica, pues ahora tiene que lidiar con un ambiente hormonal completamente distinto, más resistencia a la insulina, más cortisol basal, más retención de sodio y de agua. Claro, y el resultado pues es exactamente lo que describes. Pues de repente subes sin cambiar nada, porque el entorno hormonal, eso sí ha cambiado. La perimenopausia entonces arruina la keto, es decir, hace que ya no funcione esta alimentación. Y te diría que no, te diría que no, sobre todo por lo que vivimos en nuestra comunidad, de verdad, lo podrías ver, que es al contrario. La keto en la perimenopausia no es menos útil, es además decirte, yo creo que es más necesaria que nunca. Pero necesitas pues ajustarla, ¿vale? Hay tres cambios que yo hago con mis pacientes en esta etapa, y el primero pues es eso, ¿no? Es que la proteína sí esté muy presente, sobre todo porque el músculo es tu capital hormonal. No se habla de eso, pero el músculo es muy importante para todo lo que es también va relacionado con las hormonas. Y en la perimenopausia, claro, lo pierdes a una velocidad que es que no te lo puedes permitir. O sea, la perimenopausia, la proteína, es que es fundamental, porque como flojees ahí, es que te quedas sin músculo. Por eso los brazos se quedan más colgando de repente. No es solo dice, ay, me han salido los brazos de murciélago, ¿no? Que se me cuelga. No, no, es que el músculo se te está cayendo, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Por desgracia es así, chicas. Lo siento, pero es así. Luego, segundo, claro, ¿qué tengo que hacer? Añadir entrenamiento de fuerza. Porque el músculo regula la glucosa independientemente de la insulina. Entonces, la fuerza es fundamental para la mujer. Siempre lo digo. Tenían que explicar a la mujer las fases de la mujer desde que tienen 5 años. Y decirle, mira, esto va a pasar aquí. Con 15 va a pasar esto. Cuando te llegue el periodo va a pasar esto. Que encima es algo como que no se habla, sinceramente. Luego, a los 20 va a pasar esto, a los 30 pasará aquello, a los 40 va a pasar todo esto, y cuando llegue la menopausia, todo esto, que le den la ruta de guía, o sea, la guía de ruta, perdón. Tendría que ser así, porque es que cambiáis mucho. El hombre no se entera. Bueno, a ver, se entera cuando tiene 15 años, ahí está como una moto, pero el resto es seguir como la moto hasta que te vas. Vale, eso es lo que pasa. Entonces es muy importante eso, ¿no? El entrenamiento de fuerza. Sí, siempre os digo que caminar para mí es lo mejor para quitar grasa, está claro. Pero una vez que quites esa grasa o en el periodo que vas bajando, el ejercicio de fuerza en la mujer ya está demostrado que es tremendo, importantísimo, ¿vale? Y tercero, trabajar el sueño como si fuera parte de la dieta. Porque el insomnio que describes dispara ese cortisol nocturno y ese cortisol deshace cada noche lo que la dieta construye durante el día. Entonces, qué pena que hagan la compra, el sacrificio de cocinar bien, de los platos, la cantidad adecuada, y luego te quedas viendo la serie esta, no sé qué, mucha cafeína, mucho estrés, no damos la importancia al sueño que tiene que tener, ¿eh? No lo damos. Y más ahora con las redes sociales que hay y con el móvil, ¿no? Que no llevamos a la cara. De hecho, decirte que una revisión científica, que publicada hace nada, en el 2025, analiza a 42 estudios de alta calidad, ¿vale? Sobre intervenciones nutricionales en la menopausia y confirma lo que venimos años viendo en consulta, que las intervenciones dietéticas que mejoran la sensibilidad a la insulina reducen la inflamación y son las más eficaces para controlar los síntomas de esta transición hormonal. Así que, keto mediterránea, bien ejecutada, ajustada a esa fase, es exactamente eso, lo que venimos haciendo, ¿vale? Así que, de verdad, no te rindas. Ajústalo. Ten en cuenta pues qué alimentos están metiendo, no hagas una keto sucia, mete más una mediterránea, y si te quieres informar, ya sabes, entra 7 días en la comunidad y ahí lo tienes. Luego, entrenamiento de fuerza, ¿vale? Muy importante que esté presente. El tema del sueño, de verdad, creo que igual que de repente suena el despertador y la gente se tiene que ir a trabajar, pues no hay un plan B. No hay un plan B. Tengo que ir a trabajar, ¿no? Pues estoy igual. Tendría que haber algo en tu cabeza que dijera, ah, son las 9:30, voy a dormir. Voy a dormir. Y también os digo, iros a dormir pronto, que las horas de la noche, siempre lo digo, es que no, muchas veces son pérdida de tiempo. El cerebro, como está cansado, pues se pone a hacer tonterías. Acuéstate a las 9:30, te levantas a las 6:30 y te comes el mundo. Pero de verdad, tiene que ser un hábito que empezáis a meter, ¿vale? Porque eso os va a ayudar mucho en que no notes esos cambios hormonales en la perimenopausia y empiece a funcionar tu dieta keto. Vale, vamos con otra pregunta muy importante que se repite a diario. Y de hecho, muchos pacientes al final contratan nuestros servicios por esto que le contesto. Vale, esta pregunta es de Rosa Mari, ¿vale? De Sevilla. Y me dice, oye, mi médico me ha pedido analítica y desde que empecé la keto, el LDL me ha subido bastante. Quiere ponerme estatinas. Tengo miedo, ¿vale? Tengo que dejar esta alimentación que me hace sentir tan bien. Y es... las primeras respuestas que doy siempre es eso, ¿no? Oye, llevas tiempo, te sientes bien con energía, bajas de peso, desinflamación, duermes mejor, ta, 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 ta. ¿Y en serio es algo que el cuerpo te estás destrozando por dentro, pero sin embargo te sientes tan bien? Porque no es un día que te metas un chute de droga y vueles, ¿no? Como vemos en las pelis. Sino, oye, que llevas ya unos meses que te sientes fenomenal. Con más agilidad, te duelen menos los músculos, tal. Pues nada, tienes que ponerte estatinas. Jolín, pues ya eso, a mí, sinceramente, me ha hecho desconfiar bastante, ¿no? Entonces, mira, Rosa Mari, antes de que te ponga una estatina, necesitas tener una conversación pues más completa con tu médico. No porque el LDL no importe, porque, a ver, todo importa, hasta el agua que tomas, ¿vale? Sino porque el LDL solo, pues nunca ha sido el marcador más útil, sinceramente. Es algo que sale estadístico, casi, ¿vale? Para, sobre todo para evaluar un riesgo cardiovascular. No es el parámetro más potente, ya te digo, sale de unos cálculos. No es que esté contado, ¿entendéis? No es que el LDL, te hagas un análisis de sangre y diga LDL y que es que ha contado las moléculas de... No, es algo que bueno, que es algo que es matemático y que se saca con la fórmula, ¿vale? Entonces, te lo comento también, pero con mucha evidencia detrás, ¿vale? Aparte de lo que nosotros vemos en consulta, con mucha evidencia detrás. Bien, cuando la gente empieza keto, pues hay una parte de la población a la que llamamos hiperrespondedores, que experimentan una subida del LDL-C, que es el colesterol LDL que mide el análisis de sangre estándar, ¿vale? Lo que esa analítica no te dice es qué pasa con el resto del perfil lipídico. Porque en keto, si lo haces bien, junto con esa subida del LDL-C, lo que normalmente ocurre, y eso es así, es que los triglicéridos, si lo haces bien, bajan de forma significativa. Si me haces una keto con comida ultraprocesada, olvídate, van a subir. Y si le metes alcohol, ni te cuento, ¿vale? Pero si tú lo haces bien, una buena alimentación mediterránea variada, que entres en cetosis, baja muchísimo. Y también el HDL sube, que es la única manera de que suba. No hay pastilla que pueda hacer que eso suba. Sube con una buena alimentación y con deporte. Y bueno, con descanso, con buenos hábitos. Entonces, el ratio triglicéridos HDL es el marcador que mejor predice el riesgo cardiovascular real. Es el mejor, es el que te da la calidad. Si tus triglicéridos han bajado y tu HDL ha subido, tu perfil cardíaco ha mejorado, aunque tu LDL haya subido. Fijaros. Esto es lo que tendría que decirte un médico tan fácil como esto. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos por qué. Depende del médico. Así que pide a tu médico, pues, que te haga ese cálculo. Oye, divídeme los triglicéridos entre HDL. O pregúntale a ChatGPT. No, mejor que vayas a tu médico, hombre. Es broma. Si ese número es menor de 2, tu riesgo cardiovascular es bajo, independientemente de lo que diga el LDL. De hecho, pues hay un ensayo clínico en curso ahora que compara dietas carnívoras y mediterráneas en personas con LDL alto. Y uno de los parámetros que mide es precisamente las partículas LDLA, lo que es la oxidación, ¿vale? Que es lo que realmente crea problemas. Es decir, no el número del LDL en sí, sino cuánto daño oxidativo sufren esas partículas. Y lo que todos los estudios apuntan es que en un contexto de baja inflamación, que es lo que keto bien hecha produce, el LDL alto pues es muchísimo menos peligroso. Mi recomendación, pues antes de tomar ninguna estatina, porque como la tomes no la vas a soltar ya en la vida, porque ya no vas a saber nunca si era tu comida o la pastilla, no lo vas a saber, ¿vale? Yo lo que te recomiendo es que pidas una analítica mucho más completa, que incluya los triglicéridos, HDL, también la medición del LDLP, y en lugar de solo el LDLC, ¿vale? También el ApoB, bueno, pues un perfil lipídico potente, ¿vale? Potente. Y de esa manera ya verás cómo la conversación con tu médico, posiblemente, si realmente no quiere vender, pues sea distinta. Vale, y vamos con la tercera pregunta que me hace Daniela de Ciudad de México. Vale, aquí un saludo también a la gente latina que nos escuchan en muchos, muchos países, y la verdad es que me alegra tanto. Pues al final tú ves en tu Españita, ¿no? Y conoces a mucha gente que te escucha y demás, pero de repente que puedas ayudar a gente que está a kilómetros de distancia, es que es tan bonito. Igual que las redes en algunas cosas son sucias, en otras es tan maravilloso que nos haya unido, ¿no? Bueno, entonces me dice, oye, soy vegetariana desde hace 12 años y me han dicho que keto para mí es imposible, ¿vale? Porque se basa en pura carne. ¿Es verdad? Porque he visto en vuestra página web que tenéis un plan, ¿no? Keto vegetariano. ¿Puedo hacer keto sin comer carne? Vale, vegetariana. Entonces, Daniela, realmente no es así, ¿vale? No es así. Si eres vegetariana, supongo que serás ovoláctea, ¿vale? Con lo cual tú puedes hacer una alimentación keto sin problema. Sin problema. ¿Vale? Tú lo que vas a hacer es meter, pues, tu base vegetariana con esos huevos, esos lácteos enteros. Vas a meter, pues, tu tofu, tu proteína vegetal, ¿vale? Pues de todo tipo, ¿no? Puedes meter el seitán, tempeh, algas. Bueno, cada vez hay más eura. Y bueno, y luego complementas con... Entonces tú eliges tu proteína y lo único que hay que adaptarla. Y ya está. Pero tú puedes hacer una keto y decirte que en el podcast, si miras en los episodios iniciales, ahí entrevistamos a vegetarianos, los resultados son increíbles. Son súper potentes. Primero, ¿por qué? Porque de repente os quitamos las legumbres. Y la gente dirá, pero si la legumbre es una alimento... Muy bien. Contéstame, si es tan maravilloso, si es tan maravilloso, ¿por qué a partir de una edad empiezas a sentarnos mal? Porque a mí eso me fastidia muchísimo. A mí uno de mis platos preferidos es el cocido madrileño, que el cocido madrileño lleva garbanzos. Las lentejas de mi madre son lo mejor. Bueno, pues aunque desee tomarlo, muchas veces se me olvida y lo hago, sobre todo cuando voy a Madrid. Bueno, aquí en Alicante también conozco un sitio súper guay Pero ¿qué pasa? Que cuando lo como, lo disfruto, pero ya a la mitad del plato digo, vaya, he caído otra vez en la trampa. Y los dos siguientes días ya estoy con gases, pesadísimo, no quiero cenar. O sea, me siento como si me hubieran metido una paliza. Falta de energía. Y dices, ¿y por qué? Pero si antes yo me lo comía y es que me sentaba genial. Y es que eso le pasa a muchísima gente. Entonces, tú de repente, pues yo no conozco a nadie, no sé, que coma pollo y que de repente, llegado a una edad, ya le siente mal el pollo. Es raro, ¿eh? Yo no conozco a nadie. Ya son muchos años. O el huevo. Tampoco conozco mucha gente que... A ver, hay gente que a lo mejor tiene algo con el huevo. Alérgico o lo que sea. Pero realmente gente que no tiene ningún problema, no llega un momento que ya no lo digiere. Entonces hay que preguntarse esto. ¿Esto por qué es? Primero porque evolutivamente era un alimento pues, que no estaba ahí en nuestra mesa. Lo he contado mil veces. Mi abuelo... iban con la olla a Trujillo ahí al centro del pueblo para que lo hicieran a fuego lento y tardaba un día. Eso hace 90 años, imagínate hace 1000 años. O sea, no era algo que se podía cocinar. Con lo cual no hemos comido, o sea, legumbres, es muy novedoso y todavía, pues no va bien. Y cuando van pasando los años y vamos metiéndole kilómetros a nuestro sistema digestivo, cada vez peor. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que cuando cambiamos su alimentación y le damos pues una proteína a más tamaño de proteína en su plato sin ser legumbre, lo que notamos es una desinflamación, una energía, el cambio es increíble. Cuando le quitamos las harinas, claro, todo lo que es refinado, porque claro, dice, oye, no tomo carne, pero voy a tomar pan, claro, y se ponen de pan hasta arriba, de pasta, cuando le quitamos todo eso. O sea, es que, claro, de golpe ellos pasan de venir del otro extremo a comer súper desinflamatorio. Entonces se sienten súper bien y bajan muchísimo. O sea, los vegetarianos cuando se pasan a keto, sobre todo si llevan un volumen alto de harinas y legumbres, bajan muchísimo. Y suben, claro, suben mucho en calidad de vida, ¿vale? Así que claro que lo puedes hacer. Nosotros, de hecho, lo hacemos. En la comunidad también lo puedes hacer. Y nada, animarte, que realmente es algo, además, si ya es un enfoque mediterráneo, te va a ir fenomenal, de perlas. Bueno, pues yo creo que he dado tres preguntas típicas que yo creo que son muy importantes para mucha gente. Y nada, todas estas preguntas, ya sabéis, por redes sociales, en la comunidad, todas las guerreras que estéis, pues igual. Esas preguntas las dejáis por ahí o incluso me escribís al chat, oye Israel, responde esta pregunta en tu podcast algún día y lo hacemos, ¿vale? Porque esto de verdad son preguntas que veo que digo, oye, las repiten, son importantes, ¿cuánta gente hay, no? El otro día me decía una mujer, oye Israel, quiero hacer keto con vosotros, pero he visto que tenéis un plan de un mes y me han dicho que keto como mucho 3 semanas, que si no, uff, madre mía, es que yo flipo. Es que flipo, tío. Y decía que, bueno, pues que lo había visto en la tele. Pues claro, ¿la tele qué te va a decir? Pues sí, la tele lo que vive es de lo que le pagan las marcas. Y aquí los cereales y demás tienen mucho poder, con lo cual no pueden llegar y salir un reportero y hablar muy bien de la keto. No pueden. Porque si hablan bien de la keto, no compramos esos cereales, ¿entendéis? Con lo cual también hay que filtrar de dónde viene. Porque hay muchos intereses. Así que, de verdad, puedes estar meses y meses y meses. Sí que nosotros ya sabéis que hacemos recargas, porque las hormonas necesitan aire y respiro, pero 3 semanas, no, puedes hacerlo mucho más tiempo. Por eso te digo que son preguntas que me llegan y si las puedo decir en antena, mejor, para quitar miedos, para ayudar a la gente de verdad a que hagan sus ketos, las prueben y que, sobre todo, intenten meter un enfoque basado en comida real, que os mováis, que dorméis bien y que esas son las bases de la longevidad ahora que está tan de moda. Bueno, pues lo dicho, nos vemos en la comida, chicas, comunidad.ketoreal.com, nos vemos dentro. Os mando un besazo y nos escuchamos en el próximo episodio.
Desde la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital, con cada episodio al despertar, keto real. Te va. va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor. Transforma tu vida, encuentra tu vigor. Consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto Real.